Escuchado el gallo La Torre, empieza la tertulia aquí en Más de Uno en Onda Cero. Hoy con Paco Maruenda. Buenos días, Paco.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos. ¿Qué
muy
tal
bien,
estás?
Gracias. ¿Y tú? ¿Estás bien? Me alegro muchísimo.
Bien, razonablemente bien. Muy bien. Muchísimo.
John Mueller. Buenos días, John.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien. ¿Y tú? ¿Estás bien? Me alegro.
Excelente.
Estupendo. Antonio Casado. Ya sabes que estoy bien. ¿Y tú cómo estás, Antonio? Buenos días.
Yo muy bien, semivacunado.
Anda, ya te han puesto la primera. La primera banderilla.
Dentro de unos días, el segundo pinchazo. Estoy encantado.
Estupendo. No me extraña, lo celebramos. Rubén Amón, a Rubén todavía le queda para que le toque. Buenos días, Amón, ¿cómo estás?
Sí, me he hecho el encontradizo en el centro de salud un par de veces.
Ya, y no.
Pero me ha disuadido la presencia de un señor que, teniendo 74, ha sido un poco alejado de la zona de vacunación, diciéndole que estamos de 75 a 79 ahora, así que... Creo que en verano de 2024, sí.
Yeah. Igual. Prueba a hacerte pasar por Antonio Casado, a ver si... Ah, no, que es Antonio es más guapo. Bueno, ahora Fernando
me gustaría, eso te iba a decir.
Se ocupa, sí.
Pero a mí me hizo mucha ilusión que me retirasen de la cola porque decían que yo no tenía esa edad. Me hizo mucha ilusión. No, no, aquí solamente son los demás de 70. Es una broma, señorita. ¿Qué más quisiera yo? Os lo juro, es tal cual. ¿Qué hace usted?
Y me lo creo.
Yo también me lo creo.
Muchas gracias.
Bueno, Fernando Onega va a recordarnos cuáles son los asuntos principales de la mañana antes de que los vayáis opinando. Fernando, buenos días otra vez.
Otra vez buenos días, Alsina. La navaja con remite elevada a la categoría de ataque fascista. La encuesta de Metroscopia que pone a Más Madrid en condiciones de alcanzar al PSOE. El ministro Marlaska que matiza que no quiso llamar al PP organización criminal. Y por encima de la gresca electoral... el informe del Banco de España y su retrato de la situación de los jóvenes tras la pandemia. Digo yo, a modo de introducción, que el fragor de la campaña tiene una semana más de duración, pero lo que dice el Banco de España es la foto del drama de toda una generación. El legado a los jóvenes, que ya era malo, empeoró con la pandemia. Ignoramos los efectos en su formación por las clases no presenciales. El porcentaje de menores de 30 años sin ingresos ha pasado del 30 al 35%. Y de los 900.000 nuevos parados, 700.000 tenían empleos eventuales, como siempre, los de menor edad. Me parece lo más trascendente del día, por no decir lo más dramático y, en consecuencia, lo que requiere comentario y análisis. Quizá estas realidades están detrás de uno de los cambios de voto que refleja la encuesta del país. Más Madrid le arrebata al PSOE el voto joven y, al quitarle ese voto, el PSOE baja de 37 escaños en la Asamblea a 28 y Más Madrid le pisa los talones con una previsión de 25. Y Podemos, que también está en el Gobierno de la Nación, mejora sus resultados, pero queda en el quinto puesto, que no sé si justifica el abandono de Iglesias de la vicepresidencia para salvar a su partido de una muerte probable. Díaz Ayuso, del otro lado, duplicará sus escaños, victoria clarísima, aunque a fecha de hoy sigue necesitando a Vox para gobernar. Es la novedad del día, a la espera de mañana, que, como vienes anotando, Alsina, habrá muchas más encuestas porque es el último día para su publicación. Y la pregunta de hoy, ¿qué le ocurrió al PSOE para sufrir ese descenso en intención de voto?
Y la campaña, como decía La Torre, pues se volvió a agitar ayer con esto de la navaja enviada en un sobre a la ministra Reyes Maroto con remite, una persona con su nombre y apellidos que ha sido identificada por la policía. Ha contado a la policía que es un hombre que sufre de problemas mentales, Fernando.
Sí, su compañera, no la compañera de este señor, sino de Reyes Maroto, Yolanda Díaz, estaba en Al Rojo Vivo y se echó las manos a la cabeza. Adriana Lastra estaba en un mitin y atizó la teoría del fascismo. La ministra llamó a su familia a decir que estaba bien. Conocido el autor y su circunstancia, alegó la ministra que si hay violencia fascista y amenazas, muchos se sienten impulsados a la imitación. Es un buen debate. ¿Quién provocó esta oleada de acciones de odio? ¿Cuáles serán sus efectos en la convivencia? ¿Estamos ante el riesgo de acciones incontroladas y de lo que podríamos llamar lobos solitarios? Descubrir que es una persona con problemas mentales no disminuyó los decibelios. Gabilondo propuso un cordón sanitario a Vox. Pablo Iglesias descubre el Mediterráneo en La Vanguardia al declarar que la ultraderecha trata de infiltrarse en la política. Y se trata de unir a Vox y al PP para que todo sea fascismo. Más allá del fragor del combate, hoy surgen varias preguntas. ¿Es fascista Vox? Creo que es un debate abierto todavía. ¿Por qué nos asombramos de la polarización si lleva meses en la crónica política? En lo personal, ¿qué hace la directora general de la Guardia Civil en los mítines? ¿Cómo queda Grande Marlaska, de quien discrepa Margarita Robles, aunque ahora diga que no quiso llamar al PP organización criminal? ¿Y cuál está siendo el papel de los medios informativos? ¿Hay polarización también en sus contenidos? Mientras la política se embarra, la noticia de la pandemia tiene hoy una imagen terrible. Las cremaciones masivas en India, donde no hay camas ni oxígeno y los contagiados llegan al millón semanal. En España, 7 comunidades tienen las UCI saturadas, pero la vacunación nos salvará con la llegada de 1,7 millones de dosis semanales. Es la otra realidad, quizá la auténtica, del país. La realidad económica es que medio centenar de empresas solicitan ayudas a la SEPI por importe de 4.200 millones de euros. Ignoro si Draghi y lo que está haciendo en Italia puede servir de ejemplo para la tarea de reconstrucción. Fortísimas inversiones y reforma fiscal para bajar los impuestos. Y lo que da más envidia, tanto como eso, rodeado del respeto y el consenso nacional. La cara opuesta en el Reino Unido. Boris Johnson está en la cuerda floja porque se filtran palabras suyas. Por ejemplo, lo que dijo ante una iniciativa de confinamiento. Comillas, prefiero antes que apilen a miles de cadáveres. Cierro comillas. Los problemas mentales, querido Alsina, creo que no se limitan a enviar navajas con remite.
Sí, el señor Johnson ha negado que él pronunciara esa frase. Además, se señala como filtrador de la conversación, de la frase en cuestión, al tal Cummings, que fue el consultor que trabajó para Boris Johnson cuando la campaña del Brexit, y luego en el gobierno, lo que aquí llamaríamos ¿cómo? Un spin doctor, se llaman. Bueno, lo que allí llamarían un spin doctor, y aquí llamaríamos un consultor electoral, que luego trabajó para el gobierno, en el gobierno de Boris Johnson, y que acabaron a tortas. Y por eso ahora se le señala como el que está empezando a sacar a la luz cosas que pueden perjudicar a su antiguo jefe. Hay que tener cuidado con los consultores electorales, y con los spin doctors y con los colaboradores que uno tiene, que hay que asegurarse, digamos, una buena relación para que no pase, para que ninguna de las dos partes quiera desquitarse en un momento porque hubo una ruptura, ¿no? Esto seguramente que lo saben las Ayuso, que tienen contratados consultores electorales, o los Sánchez, en fin, ¿no? O las arrimadas que tienen gurúes a su alrededor. Mira, nunca les he preguntado a mis contertulios si perciben que hay un excesivo protagonismo o peso en las decisiones que toman los partidos políticos de los spin doctors. Esto que ahora se llama, he leído en algún sitio, la consultocracia, que tienen tanto papel en las decisiones que se toman que los equipos tradicionales de los partidos, incluso en las campañas electorales, han quedado relegados, y que ahora pues es lo que el gurú dice que hay que hacer, es lo que hacen todos disciplinadamente cada día, sin mayor debate y sin mayor participación en la toma de decisiones. ¿Percibís la consultocracia en la vida política de nuestro país? Antonio, sí, claro, ¿tú lo percibes?
Sí, claramente, lo cual es una señal de la indigencia intelectual, indigencia táctica, indigencia estratégica de una clase política que tenemos cada vez más banalizada. Sí, yo la percibo claramente.
Sí, John Mueller la percibe.
Se percibe claramente, y sobre todo quienes lo notan más son personajes como el ministro Ábalos, por ejemplo, Santos Cerdán o Carmen Calvo, personas que tienen responsabilidades en la estructura del Partido Socialista y, por ejemplo, se hacían cargo de las campañas electorales antes, y que ahora están cruzados de brazos esperando a ver el desastre del Partido Socialista en Madrid, porque la campaña ha quedado en manos de Iván Redondo.
Y Marwenda lo percibe también, entonces, ¿no?
No, vamos, yo creo que es lo que ya había. Yo creo que hay que tener memoria, y había un señor que se llamaba Arriola, muy brillante, sí, un señor llamado Miguel Ángel Rodríguez, muy brillante, que rediseñaron el Partido Popular, y ya desde la transición, yo lo recuerdo muy bien, pues venían de las fundaciones socialdemócrata y democristiana alemanas, a UCD y al PSOE, a enseñarles a hablar, a enseñarles a moverse, etcétera, etcétera. Siempre han existido consultores externos, más o menos vinculados al partido. Lo que es extraño esta vez es el gran protagonismo que han adquirido, sería quizás, en mi opinión, por lo menos la diferencia, y donde, pues, en el caso incluso de Iván Redondo, es público y notorio que él no es socialista, o como mínimo no lo había sido hasta ahora, y no creo que lo sea, ¿no? Es decir, está en el espacio del centro, ¿no? Es decir, esa es la diferencia, ¿no? La adscripción a un cargo político como es ser jefe de gabinete del presidente.
Hay otra diferencia, Paco. Hay spin doctor, por seguir llamándolo de alguna manera, que buscan protagonismo, lo consiguen incluso en el caso nuestro, yo creo que está muy claro. Pero hay otros, y este es el caso de Miguel Ángel Rodríguez, que se esfuerzan, cada vez que hablan con periodistas, se esfuerzan en decir, no, esta idea no ha sido mía, ha sido de Isabel Ayuso. Esa es la diferencia. Uno busca protagonismo.
Es que es verdad.
Y el otro está... Yo le creo, la verdad. Hombre, les conozco a los dos. Sí, es que no. Tengo una cierta confianza con los dos.
Eso es pero, de primero de consultor.
Claro, pero Miguel Ángel Rodríguez siempre que habla contigo le dices, oye, qué bien nos ha salido este asunto, ¿no? Y dice, pues ha sido idea de ella. Y yo no me lo creo en absoluto.
Bueno, hombre, lo que pasa es que aquí ha habido una idea de que Isabel Díaz Ayuso no tiene ideas y la que las tiene es Miguel Ángel. Yo a Miguel Ángel lo conozco desde hace muchos años y somos buenos amigos, como tú lo eres de él. O yo, Isabel, cuando nadie la conocía, pues éramos amigos. Y vamos, siempre me ha llamado mucho la atención, no lo digo por los que estamos en esta tertulia, ¿no? Pues se ha tenido la idea, solamente era la community manager de Pecas, ¿no? Bueno, ahora se está demostrando que es la mujer capaz de derrotar al socialismo en Madrid. Hombre, no está nada mal, ¿no? ¿Sabes? Es decir, por tanto, la idea esa, lo que hace Miguel Ángel Rodríguez es un perfil distinto, ¿no? Porque él ya su andadura desde que deja el norte de Castilla hasta hoy, pues ya, y además con gran brillantez, pues se ha dedicado a estar cerca del Partido Popular, lo cual le honra, ¿no? No se ha dedicado a otras cosas.
Fernando, que tengas un buen día y hasta mañana.
Muy buenos días.
Adiós. Samón quiere decir algo sobre la... El consultor.
Iba a apuntar que es sintomático de la clase política contemporánea que se desentienda de los asuntos políticos para meterse en lo que no lo son y que se inhiba de los políticos para descansarlos en los consultores, ¿no? Y esta tergiversación de la propia misión cada vez es más característica y cada vez más acusada. Meten las manos en... politizan lo que no es politizable o no debería serlo y se abstienen de involucrarse en lo que realmente es político, por ejemplo una campaña o por ejemplo la gestión de unos fondos de ayuda europeos. Recordad cómo Casado apelaba a la creación de una especie de comité no político que se ocupara de gestionar.
Despolitizar, dicen los políticos. Hay que despolitizar, pero si vosotros os supone que tenéis que defender lo contrario. La politización. Claro. El consultor siempre dice, a ver, yo a mi jefe le ofrezco mis consejos, mis opiniones y distintas opciones. Y luego el jefe es el que elige, o la jefa, es el que elige, claro. que es lo que se hace. El consultor nunca decide. Bueno, ahora continuamos, que tengo cosas que preguntaros sobre la encuesta de Metroscopia, sobre la campaña electoral en Madrid y sobre otras cuestiones que nos deja el día. Antes de eso, un buen café de mañana disipa muchas dudas, así que me han dicho que conectemos con el Café por Tantos para que allí nos aclaren algunas dudas sobre la declaración de la renta. 9 minutos, nos ponemos ya en las 8 de la mañana en Canarias, que serán las 9 en el resto de España, en conversación hoy con Müller, con Paco Maruenda, con Antonio Casado y con Rubén Amón. Y antes de que me cuenten cómo están viendo la campaña electoral en Madrid, que ya enfila, digamos, su recta final, el martes de la próxima semana, en 7 días, estarán votando los ciudadanos de esa comunidad autónoma y por la tarde-noche estaremos aquí contando cómo queda el nuevo Parlamento Autonómico, que es lo que se elige el próximo martes y aspira a obtener un escaño en ese Parlamento Autonómico por la candidatura del Partido Socialista. Irene Lozano, que antes se desempeñó como secretaria de Estado para el Deporte, con quien hemos hablado aquí más de una vez y que además, como antes trabajó en la prensa y yo soy periodista, pues le apeamos siempre el tratamiento porque ella nos permite, y a usted le parecerá bien que me escucha, teniendo en cuenta que a Irene Lozano la conocen porque han trabajado además con ella, pues John Müller, Antonio Casado, Rubén Amón, Paco Maruenda, pues que utilicemos el tuteo, que no es habitual en este programa a esta hora de la mañana y con los entrevistados y entrevistadas. Si a Irene Lozano no le parece mal. Irene, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, buenos Carlos días, y compañía. Tal. A mí me parece perfecto.
¿Cómo estás? No sé por dónde empezamos. Mencionaba Onega la encuesta de Metroscopia del diario El País. Entre hoy y mañana se van a publicar ya los últimos sondeos. Esta de Metroscopia, la verdad es que es muy ilusionante para el Partido Socialista. No parece que sea, porque dice que podría obtener el peor resultado de la historia. Digamos que la lectura que hace Metroscopia dice la campaña electoral en el ámbito de la izquierda le ha ido muy bien a Más Madrid. Le ha ido razonablemente bien a Podemos en la medida en la que mejora su representación y no le ha ido bien al Partido Socialista. ¿Esa impresión la comparte Irene Lozano o no?
Bueno, yo la verdad es que las encuestas en general me las tomo con mucha precaución, ¿no? Yo creo que todavía queda una semana de campaña y al final la encuesta que realmente es importante para todos es la que ocurrirá dentro de una semana en las urnas, ¿no? Cuando voten los ciudadanos. Yo creo que a las encuestas hay que darles una importancia moderada. Lo que importa es estar llevando a cabo una campaña en la que para nosotros ahora mismo lo más importante es explicarle a la gente por qué es tan importante que todo el mundo vaya a votar. Y es la sencilla razón de que cuanta más gente vote, más caro será, por así decirlo, en votos, más caro será cada escaño para los miembros de la ultraderecha, los que consideramos en este momento pues un riesgo real para la democracia.
¿Cuándo percibió el Partido Socialista de Madrid que el avance de Vox era el mayor riesgo que sufre la Comunidad de Madrid en este momento, que el mayor problema que tiene la Comunidad de Madrid es el fascismo? ¿En qué momento se produjo ese cambio, digamos, de prioridades? Porque al principio de la campaña no parece que las prioridades del Partido Socialista estuvieran ahí, ¿no?
Bueno, yo creo que ha habido un punto de inflexión evidente a partir de las amenazas de muerte que recibieron la semana pasada tanto el ministro Marlaska como la directora de la Guardia Civil como el candidato Iglesias, ¿no? Yo quiero recordar que al final somos una comunidad política, en este caso los madrileños, es la comunidad política que va a votar, y esa comunidad política tiene unas normas, y entre esas normas se cuenta el que cuando hay unas amenazas de muerte, es decir, un riesgo de violencia que la propia policía ha calificado de serio y creíble, pues digamos que la reacción democrática, casi de manera ritual, y es algo que los que tenemos una cierta edad lo hemos vivido, condena esos actos de coacción, de violencia, que al final pues lo que buscan es impedir que quienes nos dedicamos a la política nos sintamos libres de trabajar. Y cuando no se produce esa condena por parte de Vox, y no solo eso, sino que se banaliza, se resta importancia, incluso se pone en cuestión que esas amenazas sean reales, creo que ahí es donde Vox se sitúa fuera de los rituales y de las normas de nuestra comunidad política. Creo que es un punto muy importante y creo que exige que eso lo hagamos explícito y lo hagamos visible los demás, ¿no? Porque el combate contra la ultraderecha, no solo en nuestro país, tengo que decir que esto es algo que está ocurriendo en muchos países del mundo, en muchos países europeos. Creo que conseguir apartar a la ultraderecha de las instituciones democráticas es una tarea que es política en primer lugar y por lo tanto nos concierne a los políticos, eso está fuera de duda.
El viernes pasado el señor Gabilondo acabó levantándose del debate en la cadena SER después de que Iglesias le reclamara a Ángel Barceló que Rocío Monasterio, que Vox no continuara en el debate. Como Ángeles Barceló entendió que Rocío Monasterio no tenía por qué ser expulsada del debate, el que se fue Pablo Iglesias. Muchos minutos después Ángel Gabilondo también se levantó del debate. ¿Eso significa que el Partido Socialista entiende que no se debe debatir con Vox en ninguna circunstancia?
Bueno, desde luego lo que ha quedado claro por lo que ha dicho Ángel Gabilondo es que en estos momentos no se puede debatir con la ultraderecha. Quiero decir, yo creo, y mire, yo tuve un debate sobre deporte justamente el sábado por la mañana, y a ese debate, varios días antes de que ocurrieran estos hechos, Vox ya había dicho que no iba. Entonces yo creo que cualquiera que observe con cierta atención lo que están haciendo y lo que han hecho desde que empezó la campaña es pues debates eso, como el tema del deporte en el que tienes que entrar un poco en el tema y saber y etcétera, pues a ese no vamos. Y los debates donde podemos hacer ruido, donde podemos permanentemente utilizar para en el fondo envenenar el ambiente, que yo creo que es lo que está ocurriendo, pues la ofensa permanente, los ataques personales, el denigrar al adversario. Entonces a esos debates voy, no para hablar de ninguno de los problemas, sino para conseguir notoriedad, para convertir todo en un show y para acabar haciendo imposible el debate. Quiero decir, estar debatiendo con una candidata, yo llevo muchos años viendo debates políticos y nunca he oído una denigración del adversario como la que se produjo allí, diciendo lárguese, váyase al exilio, llamando amargada a la otra candidata, hablando que están ustedes irritaditos, un lenguaje absolutamente insolente, faltón, que trata de denigrar al adversario, ¿no? Y creo que eso es muy nocivo, de manera que cuando tú te das cuenta de que la representante de ese partido, de Vox, realmente no quiere debatir, sino que quiere otra cosa, pues creo que lo más razonable es no ir a los debates. Creo que es así.
Claro, el problema es que Vox está en los parlamentos. Está en el, bueno, si está en el Congreso de los Diputados, es la tercera fuerza política. En el Parlamento de Madrid ya estaba y, según las encuestas, va a seguir estando. No se debate con Vox en los platós y en los estudios de radio, pero sí se debate, supongo, en los parlamentos, o se le hace el vacío también en las...
Pero mire, esta es una cuestión que en Europa lleva muchos años ocurriendo. Tenemos la gran suerte de que en España la irrupción de la ultraderecha es el país europeo de los que más tarde se ha producido. En Francia, desde los años 80-90, empezaron a discutir sobre esto y decidieron. Por cierto, quien más se volcó en esa decisión fue el Partido Conservador francés, en aquel momento liderado, entre otros, por Chirac. Lo que se decidió es que no había que... Es decir, los ciudadanos votan, por supuesto, a quien quieren, solo faltaba. Pero siempre hay un segundo nivel, digamos, en el que los distintos pactos entre los partidos dan lugar a la decisión final de quién gobierna, quién tiene la facultad de estar en las instituciones para hacer las políticas públicas, no en los parlamentos, sino en las instituciones. Y ese debate en muchos países lo tienen resuelto hace tiempo, en Francia, en Alemania, en Suecia, en Bélgica incluso los medios de comunicación no hacen entrevistas a los candidatos de la ultraderecha porque se considera que el odio, el insulto, la denigración, los gritos no aportan nada a la sociedad, no aportan nada, no mejoran en nada. Entonces, lo que ocurre aquí es que estamos pues en ese momento que en el que otros países han pasado hace años, en el que realmente quien es interpelado por la situación es la derecha conservadora, democrática, tradicional, que es el Partido Popular. Quiero decir, aquí quien más afectado se ve por todo esto es el Partido Popular, y tengo que decirle, no solamente por una cuestión de higiene democrática y de decencia democrática y de respeto a las normas no escritas de la democracia, que incluyen muchos aspectos sobre cómo te diriges a tus adversarios políticos, sino también, y así ocurrió en otros países, por una cuestión estratégica, porque al final el riesgo que corre el Partido Popular es verse devorado por la ultraderecha, por sus formas y por el fondo de sus políticas. Entonces creo que el Partido Popular no ha hecho el suficiente análisis de la situación y la reflexión que merece la situación sobre las consecuencias que tiene esto para todo el ámbito de la derecha en general.
Pero se refiere usted a que el Partido Popular tendría que comprometerse a no firmar un acuerdo de gobierno con Vox.
Yo creo que sí. Yo creo que eso es lo que exige la situación actual. Es decir, el decir con claridad, y es lo que se le está preguntando a la señora Ayuso desde hace unos días, decir con claridad, oiga, ¿usted va a permitir el acceso a cargos institucionales desde los cuales se hacen políticas públicas, como ha ocurrido en Murcia con la Consejería de Educación? Y a los pocos días de tener una consejera de Educación de Vox, de repente pues nos hemos encontrado a un cargo público de esa importancia pues poniendo en duda el funcionamiento de las vacunas, por ejemplo, ¿no? Llevando a cabo creo que lo que hay que evitar a toda costa, y por eso es necesario que la gente vaya a votar masivamente, es que ese lenguaje del odio, ese lenguaje antidemocrático en el fondo, que se dirige permanentemente a dividir a la sociedad y a generar odio, que no llegue, pues en este caso, a las aulas de los colegios, que no sea el lenguaje con el que se escribe las leyes de la Comunidad de Madrid y con el que se en fin, tiene lugar nuestra vida política habitual, ¿no? Creo que es muy importante. Es que es un debate que ha tenido lugar en muchos países y que creo que hay que abordar con seriedad. Y creo que el Partido Popular lo tiene que abordar con seriedad y con rigor.
Porque ustedes el lenguaje que genera división y que genera odio solo lo perciben en los de Vox. No lo perciben ningún dirigente de ningún otro partido.
El uso, mire, en política todos hablamos mucho, todos hacemos declaraciones, todos nos posicionamos con críticas a las políticas del otro. El que nunca haya dicho una palabra que entrañara una descalificación personal, que tire la primera piedra, eso es indudable. Es decir, hay una parte de la política que es confrontación de las medidas, de las políticas que uno piensa y del otro, y en ese debate, que muchas veces es vivo y animado y que está bien que sea así, a todo el mundo se le puede haber escapado una palabra de más. Pero yo, en el único partido que veo una estrategia sistemática de permanentemente utilizar un lenguaje que denigra al adversario, que genera veneno, que genera odio y que lo que traslada a los ciudadanos de una manera clara e, insisto, sistemática para decir que no es posible la convivencia, que esto es lo que tienen que hacer es irse, que es en el fondo lo que está detrás del odio. Estas personas las odio tanto que lo que tienen que hacer es desaparecer del mapa. Esa estrategia sistemática de ese lenguaje yo solo la veo en Vox, sí, sin duda.
El señor Gabilondo, que es el candidato del Partido Socialista, el 22, porque una de las críticas que se le hacen a la campaña del Partido Socialista es que ha sido errática. En realidad, el señor Gabilondo, en el 22 de marzo, cuando empezó la campaña, en una entrevista con Antonio García Ferreras en La Sexta, él ya dijo Gabilondo, que él no quería un clima de confrontación, que hay que atajar los planteamientos radicales y extremos y que le intranquilizaría que entrara en el gobierno de la Comunidad de Madrid un planteamiento radical y extremista. Lo que pasa es que se estaba refiriendo a Podemos, no a Vox. ¿Tanto ha cambiado Podemos que ahora ya todo esto que dijo Gabilondo hace un mes ya no es de aplicación, ya no está vigente?
Han cambiado varias cosas en la situación política de Madrid desde que empezó la precampaña, ¿no? En primer lugar, lo que ha cambiado es lo que le decía, es decir, al tener lugar esas amenazas creíbles según la policía, hemos descubierto que hay un partido que no condena esas amenazas, que las pone en duda y que eso incide en una estrategia suya de generar dos realidades paralelas, que es lo más preocupante que nos puede pasar, ¿no? De generar una realidad en la que el gobierno hace montajes de este tipo, algo así, que es lo que se quiere sugerir o a veces decir abiertamente, ¿no? Eso ha cambiado y eso ha sido un punto de inflexión.
Pero Podemos ha cambiado de un mes a esta parte.
Pero también, déjeme que le diga, también ha cambiado o digamos hemos sabido con más claridad lo que quiere hacer Ciudadanos. Gabilondo estuvo tendiendo la mano a Ciudadanos durante muchos días, honestamente tendiendo la mano, y Ciudadanos ha cerrado esa puerta de manera concluyente, es decir, no ha dejado ninguna posibilidad. Entonces, quiero decir, en este momento, con la situación que hay, a mí me parece que la estrategia, lo que se está hablando de un gobierno que tenga el apoyo de Podemos, me parece que es la única posibilidad razonable, ¿no?
La única posibilidad para que gobiernen ustedes, pero eso no significa que Podemos haya dejado de ser lo que era hace un mes, ¿no?
Bueno, yo creo que la...
Quiero decir, si ustedes siguen pensando, salvo que Podemos haya cambiado en un mes, que Podemos genera un clima de confrontación que representa planteamientos radicales y extremos y que intranquiliza mucho que formen parte de un gobierno autonómico como el de Madrid, pues entonces igual lo que tendrían que decir ustedes es... No incluiremos a Podemos, no pactaremos un gobierno con Podemos. Y,
pero es que yo
y
creo
luego
que
las
es...
urnas que hablen y quien pueda gobernar que gobierne.
Yo creo que es legítimo que los ciudadanos esperen una mayor concreción respecto a los pactos, puesto que todo parece indicar que no va a haber un gobierno de mayoría absoluta y ya desde hace varios años el multipartidismo está instaurado en España. Y en segundo lugar, yo no acepto ese paralelismo que se quiere establecer a veces entre Vox y Podemos, ¿no? O sea, yo creo que...
No, le estoy diciendo lo que decían ustedes hace un mes de Podemos, ¿no?
No, yo lo que creo, mire, desde la Segunda Guerra Mundial todos los partidos comunistas o postcomunistas han existido en toda Europa y han demostrado que son partidos que aceptan las reglas del juego democrático. Y lo que ha ocurrido en toda Europa, en la gran mayoría de Europa, es que ha irrumpido una ultraderecha que en muchos países se han dado cuenta de que no acepta las reglas del juego democrático. Entonces, no creo que sea riguroso poner esos dos extremos en el mismo nivel. Honestamente se lo digo, y creo que en este momento hay una amenaza real de que Vox pueda formar parte del gobierno de Madrid, y creo que lo más importante es que se movilice todo el electorado para impedir que esto ocurra, para que cuantos más votos haya, más caro le cueste cada escaño a la ultraderecha y consigamos que saque el menor número de escaños posible. Eso es lo más importante y lo prioritario en este momento, por encima de todos los demás matices.
Entonces, significa que para ustedes ahora, aunque el precio que haya que pagar para que gobierne Ángel Gabilondo es introducir en el gobierno de Madrid a quien representa planteamientos, según ustedes mismos, es que no lo estoy diciendo yo, a quien representa planteamientos radicales y extremos, si ese es el precio que pagar, ustedes lo pagan.
No, pero fíjese lo que le digo. Ángel Gabilondo dijo en su momento, yo tengo una mano tendida a Ciudadanos y otra a Más País. Y Ciudadanos dijo, yo no quiero tu mano tendida, yo quiero gobernar con el Partido Popular. A pesar de que se define como un partido de centro, que en realidad los partidos de centro, los partidos liberales en Europa están abiertos siempre a pactar un programa con, a izquierda o a derecha, y ha dicho claramente que solo va a gobernar con la derecha, ¿no? Entonces, cuando se configura así el mapa, pues todo el mundo va tomando sus decisiones, ¿no? Y eso es lo que ha pasado, y yo insisto, ahora mismo me parece que lo más relevante es conseguir que la extrema derecha tenga el menor número de escaños posible en Madrid, el menor número. Creo que realmente hay un riesgo, nos convertiríamos en Madrid en la primera región relevante, importante, grande y rica que tendría la ultraderecha en su gobierno. Y esto es algo que en otros países es absolutamente inaceptable. Pasó en el Land de Turingia, en Alemania, hace unos meses, ¿no? O sea, lo que pasó era que el candidato del Partido Liberal, que se hacía con la jefatura de ese estado, de Turingia, lo hacía con el apoyo de la ultraderecha, de AFD, que es allí el partido de ultraderecha. Y por ese despiste del partido en esa región, Angela Merkel montó un lío que tuvo como consecuencia que tuviera que dimitir la que era entonces jefa del partido e iba a ser su sucesora. Y lo que se eligió en su lugar fue un gobierno también en el que estaba incluso Die Linke, que es el partido, digamos, que está a la izquierda del Partido Socialdemócrata, ¿no? Es decir, que yo creo que tenemos que ser capaces de ver lo que está ocurriendo en España alineado con lo que está ocurriendo en Europa, y que son los valores europeos más profundos lo que está amenazado, los valores democráticos, y están amenazados por la ultraderecha. Y eso hay que decirlo con toda claridad. Yo creo que no se pueden poner las cosas que no son iguales al mismo nivel de igualdad solo porque así hacemos un totum revolutum. Ah, y tú dices esto ya, pero el otro ha dicho lo otro, y entonces ya al final uno no sabe a qué atenerse, ¿no? Tenemos que tener muy claro que quien está amenazando nuestros valores democráticos profundos, nuestros valores europeos, es la ultraderecha en España y en toda Europa. Y de eso es de lo que hay que defender.
Porque usted, ¿no?, está tanto por hecho que el gobierno de Díaz Ayuso tendría a Vox dentro del gobierno. La señora Díaz Ayuso lo que está diciendo es, yo gano las elecciones, me presento a la investidura, si Vox quiere apoyar mi investidura, que la apoye, y luego yo gobierno en minoría parlamentaria y voy negociando las cosas con el Parlamento Autonómico. Eso es lo que eso es lo que yo le he escuchado a ella, ¿no?
Yo creo que ella no ha querido, o sea, ha pasado por este asunto muy de puntillas, pero es que estar desde fuera también es estar condicionando las políticas, quiero decir, obviamente, pero bueno, yo es lo que a mí me gustaría que
como en Andalucía, como en Andalucía, por ejemplo.
Como en Andalucía, sí, efectivamente.
¿Usted ve a Juanma Moreno como un líder peligroso para la democracia?
No, yo no he hablado en ningún momento de Juanma Moreno, yo estoy hablando de la ultraderecha, en todo momento.
Pero Vox condiciona las políticas del gobierno andaluz, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, no sigo la política andaluza, honestamente, al minuto, pero yo creo que sí lo hará. Y el caso que le he contado del estado de Turingia en Alemania, exactamente era apoyar desde fuera, no era entrar en un gobierno. Desde luego es mucho peor entrar en un gobierno y darle responsabilidades de gobierno concretas. Claro, todo esto es una cuestión de grado, pero ayer, a mí sí que me parece que eso es un riesgo real.
Ayer
sí
planteaba aquí Antonio Caño un escenario que dice, para que si la señora Díaz Ayuso gana las elecciones con 60 diputados, hoy dice la encuesta de Metroscopia, tendría los mismos votos Ayuso que PSOE más Madrid más Podemos sumados. Decía Antonio Caño, para que la señora Ayuso pueda gobernar sin tener que negociar siquiera con Vox, para que Vox quede absolutamente excluido de cualquier decisión que afecte al gobierno de la Comunidad de Madrid, hombre, bastaría con que el Partido Socialista, por ejemplo, con sus 30 escaños o los que obtenga, se ofrezca o abra la puerta a ir negociando con la señora Díaz Ayuso las leyes, las decisiones que se tomen en ese Parlamento. Y así Vox ya no es decisivo, ni Vox, ni este otro partido que hace un mes decía Ángel Gabilondo que estaba en el extremo, en la radicalidad y en la confrontación. ¿Este escenario a usted le parece interesante, posible, o lo descartamos por completo?
A mí me parece que analizar lo que no ha ocurrido es un poco complicado. Vamos a esperar a ver qué ocurre, ¿no?
Está hablando ya usted del gobierno de Ayuso con Vox y todavía no se ha votado.
No, pero eso es una posibilidad real. Quiero decir, yo creo que en lo que tenemos que estar... creo de verdad que estamos viviendo un momento político crucial, de verdad lo creo, y creo que es muy importante que en este momento lo primero los políticos hagamos nuestro trabajo político de explicar qué es la ultraderecha y de explicar los riesgos que entraña. Y como hay unas elecciones de aquí a una semana, la gente que vaya a votar, digamos, sabiendo lo que está en juego, que eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Y creo que es muy importante que vayamos haciendo cada paso y en cada momento lo que toca. Ya veremos qué es lo que votan los ciudadanos, ¿no? Es que hacer la hipótesis del sí, esto ocurre, y sí, lo otro, creo que en este momento tenemos una semana para convencer a la gente de que es fundamental votar y que ante el riesgo de que la ultraderecha pueda tener mucho más poder del que merece una formación que se dedica a diseminar el odio, lo más importante es que la gente vaya a votar masivamente. Y creo que esa es la mejor lección de democracia que podemos hacer a quienes difunden el odio, la verdad.
Irene Lozano, que nos hemos puesto a conversar y se nos ha ido el tiempo. Gracias, como siempre, por la conversación.
Muchísimas gracias a ti, Carlos.
Gracias, Irene. Y el martes que viene veremos cómo salen las cosas. De momento lo que tenemos, lo venimos explicando, es una encuesta, bueno, la última de las encuestas que se han publicado, que es la de Metroscopia en el diario El País. Y quiero saludar a Andrés Medina, que es el director general de Metroscopia y que tiene la amabilidad de quedarme un minuto de esta mañana. Buenos días, Andrés.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, ahora que ya tenéis todos los datos y que hoy publica el periódico, el efecto que tiene en la intención de voto de los madrileños lo ocurrido en estos tres últimos días, desde el viernes, cuando se conoce lo de las cartas, se produce el episodio del debate del que se va Pablo Iglesias, el comportamiento de Vox, todo aquello. Desde el viernes hasta hoy, ¿ha tenido mucho efecto esto que ha ocurrido en estos tres últimos días en la intención de voto, en los cambios, en la predisposición de los votantes o no?
Pues la verdad es que no detectamos grandes cambios. Los pequeños cambios o las variaciones que detectamos con respecto al viernes o antes del debate de la cadena SER, donde Iglesias se retiró, no vemos grandes cambios. Quizá lo único, confirmar algunas tendencias que ya se venían observando. Es decir, en el ámbito de la izquierda, un crecimiento de Más Madrid, un cierto desgaste del Partido Socialista, y luego es cierto que, al igual que ocurrió cuando Pablo Iglesias presentó su candidatura al inicio de la precampaña, ahí vimos que el efecto Iglesias consistía en que Podemos mejoraba un poco, pero también le hacía crecer a Más Madrid, todo esto en detrimento del Partido Socialista. Dentro de los bloques hay cierto movimiento, de un bloque a otro no hay movimiento ninguno y tampoco observamos una mayor movilización por el efecto del debate o por la complicación del debate público en estos últimos días, ¿no?
Quien mejor recibirá seguramente la encuesta de hoy, aparte de la señora Díaz Ayuso, que gana claramente las elecciones, aunque no llega a los 60 escaños, es Mónica García, porque además del crecimiento en intención de voto y en número de escaños, veo que, por ejemplo, entre los votantes de Unidas Podemos, saca mejor resultado Mónica García que Pablo Iglesias. Desde luego, entre los votantes de Más Madrid arrasa Mónica García, pero es que incluso entre los votantes del PSOE también está la cosa muy repartida. Hay un porcentaje elevado que ve mejor a Mónica García que a Ángel Gabilondo.
Sí, hay una matización que me gustaría realizar, es que el Partido Popular estaría por debajo de la suma de las tres fuerzas de izquierdas, es decir, que todavía no el Partido Popular necesitaría el apoyo positivo
en escaños,
de Vox, tanto en escaños como en votos. Sobre Mónica García es cierto que se está produciendo, digamos, un efecto, una tendencia positiva y que la venimos observando desde la primera semana de campaña. Es decir, la distancia entre el Partido Socialista y Más Madrid era aproximadamente de 17 puntos desde el momento en el que se convocaron las elecciones y ahora observamos que está en apenas en 2-3 puntos. Es cierto que Mónica García en la última semana ha crecido mucho en conocimiento por parte del electorado madrileño y no solo en conocimiento sino en valoración. Nosotros entendemos que es posible que aquellas fuerzas o aquellos líderes que mejor hablan madrileño navideño, por decirlo de alguna manera, han sido los más beneficiados. En el caso de la derecha ha sido Isabel Díaz Ayuso, y en el caso de la izquierda, desde luego, Mónica García, que hoy por hoy representa la fuerza que es la primera fuerza entre la mitad más joven del electorado. Y es que al final parece que Más Madrid consigue ofrecer a la izquierda, a sus votantes potenciales, una nueva manera de mirar el país desde la izquierda, ¿no? Con un nuevo lenguaje, con unas nuevas ideas, alejadas un poco de esa retórica obrerista y más en la europea y centradas en el bienestar, con su salud mental, derecho al tiempo, semana laboral de 4 días, este tipo de cosas que engancha más con esa mitad más joven del electorado.
La posibilidad de que Ciudadanos entre en el Parlamento Autonómico está, hombre, nunca vamos a decir que está descartada, porque hasta que voten los ciudadanos, no, los madrileños, no se sabe, pero digamos que en este momento y con los números en la mano es altísimamente improbable que alcance el 5%, ¿no?
Eso es. Hoy por hoy es muy muy improbable que consiga entrar, pero hay que decir también que la campaña de Ciudadanos, los madrileños están observándola y evaluándola positivamente, tanto en la valoración del candidato como en la propia intención directa. Sí que observamos una mejora clara, pero es verdad que absolutamente insuficiente. Está en torno al 3% de los votos, cuando en Madrid para conseguir representación hace falta el 5%.
Sí. Y ya termino con estos. Si estos fueran los resultados de las elecciones del próximo martes, se ajustaran más o menos a lo que hoy reflejáis en Metroscopia, ¿te atreves a pronosticar consecuencias en la política nacional? ¿El resultado sería lo suficientemente sólido, contundente, digamos, como para empezar a ver un posible cambio de tendencias en el conjunto del país, o no se puede llegar tan lejos?
Bueno, siempre decimos que es muy difícil extrapolar este tipo de elecciones, porque cada elección tiene su ámbito y su circunscripción y hay que entenderlas así, pero es cierto que de confirmarse estos resultados y que se produjese que Ciudadanos fuese una fuerza extraparlamentaria en la Comunidad de Madrid, sí que veríamos donde más se produciría ese cambio sería en el bloque de la derecha. Ahí hay un elemento diferencial, que es que el Partido Popular representa a la derecha en la defensa de un gobierno, de una causa común, que es ese gobierno que representa la singular manera de vivir. Y en el fondo lo que está sucediendo es que la derecha está, en el caso del Partido Popular, en este caso, capitalizando pues un enfado existente en cierta parte de la sociedad, especialmente en la derecha, contra una izquierda que lo que hace es fijarle unos límites que no se fija para sí mismo. Por decirlo de alguna manera, es por contar cada centímetro que yo me aproximo a Vox, mientras tú estás pactando con Bildu, con Esquerra, con Podemos dentro del gobierno. Entonces hay gran parte de la derecha que eso lo que hace es, no importa el color de la papeleta, lo importante es defender este gobierno y aglutinarse. Eso puede tener una cierta traducción a nivel general, pero es verdad que Pablo Casado lo tiene más difícil que Isabel Díaz Ayuso, porque lo hace desde la oposición y sí que encuentra cierto rival en Santiago Abascal a la hora de esa defensa de la identidad de la derecha frente a la izquierda.
Andrés, gracias por haberme atendido esta mañana.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Gracias, el director general de Metroscopia. Son las 9 y 21 minutos, una hora menos en Canarias. Sé que mis contertulios están ahí escarbando ya la arena, deseando empezar a decir cosas, que están apuntando de la conversación con Irene Lozano, de lo que dice la encuesta de Metroscopia, de la carta del sobre con la navaja, que ahora hablaremos también de eso. Antes de eso, ¿hay alguno aquí en el estudio que está mirando el móvil? No debe de ser una noticia o un mensaje, sino un aviso interesante de su app BBV. 26, las 9, una hora menos en las Islas Canarias. No le quito ni un minuto más a mis contertulios de esta mañana, a John Müller, a Antonio Casado, a Paco Maruenda, a Rubén Amón, que seguro que quieren comentar cosas de lo que conversábamos ahora con Irene Lozano y con el director general de Metroscopia. Lo que dice en la encuesta de Metroscopia sobre lo que va a ocurrir en la Comunidad de Madrid, o lo que ocurriría con estos números, y esto que se va abriendo camino como lo que queda de campaña, digamos que va a ser, me da la impresión, el estribillo de los partidos de la izquierda, que es lo del cordón sanitario a Vox, o exigirle al Partido Popular el compromiso de que no negociará con Vox la incorporación de Vox a un gobierno, o la investidura de la señora Díaz Ayuso. Con los números que hoy tenemos, efectivamente, Isabel Díaz Ayuso requiere de que Vox vote afirmativamente su investidura para salir investida presidenta, porque no puede contar con que eso lo hagan ni Más Madrid, ni el PSOE, ni Podemos, ni siquiera con que se abstengan para que ella pueda ser investida con el voto contrario del partido Vox. ¿Por dónde queréis empezar, John Müller? ¿Algún subrayado seguro que quieres hacer?
Mira, yo lo que quería subrayar era algo que le oía a Irene Lozano. Ella argumentó, construyó su argumentación en torno al tema de las amenazas y el supuesto rechazo de Vox a condenarlas, ¿no? Yo creo que aquí hay un problema lógico, y es que la novedad no es que Vox no condene las amenazas, ¿no?, sino el uso electoral de las amenazas. Que lo ha traído Pablo Iglesias a esta campaña. Como decía Irene, aquí en España existía una especie de ritual por el cual, cuando se producían amenazas de este tipo, de manera ritual, como bien ha dicho ella, todo el mundo condenaba esas amenazas, condenaba la violencia, condenaba las amenazas a los políticos. Pero se expresaba solidaridad con el amenazado de una manera reparadora. O sea, lo que se buscaba de alguna manera era reparar un daño que se había producido al amenazado. En cambio, ahora la opinión pública percibe, una gran parte de la opinión pública percibe, que se está invocando ese ritual para ganar unas elecciones. Y esto ha conducido a una especie de quiebre de la confianza. Si tú miras las redes sociales, yo creo que las encuestas aún no lo han detectado, pero si preguntaran los demóscopos directamente por ello, podrían descubrir que una parte importante de la población ha dudado sobre la veracidad de las amenazas. Y a diferencia de lo que dice Irene, que dice que se consideraban creíbles, yo he leído varios informes periodísticos que citan fuentes policiales donde lo que dicen es que no son de gran relevancia. Bueno, y no solo eso, es que ayer se produjo el insólito hecho de que aunque se trata de una persona con problemas mentales, con esquizofrenia, la amenaza era una amenaza responsable, puesto que llevaba remitente y prácticamente iba firmada. Con lo cual, a mí lo que me llama la atención es que las amenazas entraran como elemento de campaña electoral, y claro, en ese terreno, lo novedoso a mí no me parece tanto que Vox ponga en duda estas amenazas, que es lo que realmente ha hecho, más que no condenarlas, ¿no?
Maruenda.
Bueno, a mí me parece una auténtica vergüenza lo que estamos asistiendo, ¿no? El uso electoral, que decía John perfectamente claro, ¿no? En este país, todos los presidentes del gobierno, todos los ministros del interior, directores generales de la Guardia Civil o directoras, directores de la policía, etcétera, etcétera, han sido amenazados, decenas de cartas, decenas, ¿eh? Con balas, cuchillos, unas más veraces, otras menos veraces, nunca. Había pasado lo que ha pasado ahora, ¿no? Yo ayer hablaba con algún antiguo alto cargo y me estaba explicando sus experiencias. La policía, la Guardia Civil, pues comunicaban a la persona afectada si veían que era una cosa más o menos relevante. A Fraga le pasó muchísimas veces, etcétera, y nadie hacía esta cosa tan indigna que hemos visto en Pablo Iglesias, en Marlaska y en Gámez, y luego en Reyes Maroto, cosa que me ha entristecido por la simpatía que tengo por ella, ¿no? Es decir, ver ese comportamiento me parece deleznable. Vamos, yo conto en mi artículo de hoy una anécdota. Es que en el año 96 propuse que en la campaña se sacara en un folleto, entre la trayectoria de Aznar, pues fotos del atentado, o sea, que las pedí y las tenía, y Aznar dijo que ni de broma, que el terrorismo no se utilizaba en beneficio propio, ¿no? Eso lo he vivido yo directamente, ¿no? Y le cuento la anécdota, si me permites. Luego, claro, de momento, cuando se ataca a Vox, muy bien, oye, que todo el mundo ataque a quien quiera, pero ¿y Bildu? Es decir, Bildu, nos olvidamos de Bildu, los herederos de ETA, es decir, aquellos que Pablo Iglesias le parece también, o olvidamos que Pablo Iglesias inició la precampaña atacando a periodistas de todo tipo, periodistas de esta casa y de otras casas. Bueno, me parece increíble que sea, resulta que hay que hacer un cordón sanitario, como dice Irene Lozano, con Vox, pero en cambio no hay que hacerlo con Otegi, no hay que hacerlo con Junqueras y los independentistas catalanes, y no lo hay que hacerlo con el populismo bolivariano, ¿no? Porque, claro, cuando hace referencia al comunismo de después de la Segunda Guerra Mundial, eso da para hablar y escribir mucho, sobre todo de los amigables compañeros de viaje que tuvo el comunismo, que se dedicaban a blanquearlos, pintores, cineastas, escritores y otra gente, ¿no? Mientras el mundo luchaba contra el comunismo para impedir que acabara con la democracia y las libertades.
Antonio.
Bueno, siguiendo el discurso de Paco, efectivamente es que parecemos idiotas, es que estamos debatiéndonos en estúpidos dilemas, estúpidos y obsoletos, ¿no? Como son los del antifascismo, anticomunismo, pero ¿qué demonios significa a estas alturas del siglo XXI ser antifascista, ser anticomunista? Esto es como discutían hace un siglo sobre Belmonte y Josalito, ¿no? Bueno, es un fiasco. La campaña esta, la movilización inesperada y apresurada de la izquierda para reaccionar contra lo que parecía una irresistible ascensión, por lo menos demoscópica, de la derecha, del Partido Popular, es un fiasco. Ha resultado un fiasco. Se nota en las primeras señales de que esto es un disparate, de que ha sido de que toda esta campaña ha sido un insulto a la inteligencia y al sentido común de los votantes. La primera prueba la tenemos en la encuesta, efectivamente la encuesta que hoy publica el País, donde queda muy claro que los polarizadores, tanto Podemos como, por reacción al menos, como Vox, se quedan como estaban, o sea, más allá de que se autojaleen los hiperventilados seguidores de Monasterio y de Iglesias. Que Ayuso, que estuvo ausente del reality de Gran Vía 32, pues se queda como estaba, desde luego muy, muy arriba. Y, claro, el problema en la izquierda, el hecho de que Gabilondo haya tenido que hacer un papel que le sienta como al Cristo dos pistolas, que decía el refrán, ¿no? El hecho de pasar del con este Pablo Iglesias no al nos quedan 12 días, etcétera, 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 ha sido catastrófico para la causa electoral del Partido Socialista, porque lo que se ha conseguido es que se pasen sus perezosos ya de por sí votantes a Más Madrid, que efectivamente Mónica, pues bueno, ha mostrado una cercanía, su procedencia de los pasillos de los hospitales la ha hecho pues más cercana a los votantes, pero yo veo ahí un voto de castigo al PSOE. En el engorde este de última hora de Más Madrid veo un voto de castigo al PSOE como resultado de ese papelón que le han hecho hacer a Gabilondo. Bueno, a mí me parece que es un disparate lo que está ocurriendo. Si hacemos la anatomía, si seguimos de verdad el discurso de lo que ocurrió después de lo de la navaja, pues veremos que es como una locura. Es decir, la interesada, la ministra afectada por este envío, llegó a decir que más o menos que todos podemos, que corremos peligro de muerte. Hoy todos lo tengo por aquí, sí. Hoy todos los demócratas estamos amenazados de muerte si no frenamos a Vox en las urnas. Es que es gravísimo este asunto. Pero bueno, aparte de que la táctica sea venenosa, a mi juicio, ¿no?, y que sea pues deshonesta, por lo menos intelectualmente y moralmente, es que yo creo que está siendo contraproducente. Sinceramente, creo que esto está perjudicando a quienes lo están desencadenando. Me refiero pues a esta campaña que no sé si ha terminado, a este sobrecalentamiento en la recta final de la campaña que no sé si ha terminado. Me temo que no.
Amón, te toca.
Bueno, creo que es muy significativo que el Partido Socialista se esté vaciando y que estas elecciones a Pedro Sánchez van a costarle mucho más de lo que él pensaba, no solo porque tiene pinta de que va a perderlas, sino porque ahora el motivo de riesgo es que ni siquiera Gabilondo sea la primera opción de la izquierda, ¿no? Lo cual puede ocurrir en la medida en que el desastre de su campaña electoral ha dado vuelo a cualquier cosa que no sea Gabilondo, ¿no? Y no es que Mónica García me parezca cualquier cosa, pero desde luego hay una euforia sobrevenida y un estímulo electoral que apunta a la novedad como rasgo de atracción del electorado de la izquierda, que se siente decepcionado con los bandazos de Gabilondo, empezando porque Gabilondo ni siquiera está siendo Gabilondo. Esa forma de cortejar primero a Ciudadanos, esa manera después de entregarse a Pablo Iglesias y esa sobreactuación en adoptar el fantasma de la ultraderecha como nuevo soporte electoral. Ayer viene directo el momento que Adriana Lastra da a conocer la situación de la amenaza de la navaja y en su alrededor la gente se llevaba las manos a los ojos, ¿no? Como si hubiéramos tenido noticia de un atentado de ETA. Digo que no se trata de relativizar ni de restarle importancia a estas amenazas, pero sí de tener un poco de memoria respecto a lo que significa en nuestra memoria y en nuestra conciencia y en nuestro pasado la noticia de la violencia de verdad, de la sangre de verdad, de los atentados de verdad, ¿no? Porque si no vamos a terminar confundiendo los años de plomo con los años de espuma, ¿no?, que se está convirtiendo el uso electoralista de estas iniciativas. Y lo más llamativo de todo es que la estrategia de la izquierda, de Gabilondo sobreactuada, es la que está dando vigor a Vox. Es la que reanima la polarización, ¿no? Apelar a instintos maximalistas no hace otra cosa que fomentar la euforia o la demoscopia de Vox cuando era un partido, creo que merecidamente oscurecido durante la campaña. Y por eso, claro que es obligatorio hacerse responsable, por pura coherencia política, de lo que significa un cordón sanitario. Un cordón sanitario significa aislar a Vox, pero significa que en el momento de arropar una candidatura se tenga en consideración lo que decía Antonio Caño, que los partidos de izquierda antepongan la ausencia de Vox a la investidura de Díaz Ayuso, ¿no? Y que la sostengan para evitar que el monstruo de la ultraderecha nos termine comiendo, diciendo, Carlos, y termino, que Vox está llevando a cabo una campaña electoral repugnante.
Pues hasta aquí. Oye, y sobre el
perdón. Ah, el cordón sanitario, sí.
No, sobre el cordón sanitario es que me parece un disparate de verdad plantear el cordón sanitario a un partido que no es en absoluto marginal. Es que estamos hablando de una campaña que hace quien tiene medio millón de votos menos. Podemos tiene medio millón de votos menos que Vox. El cordón sanitario se puede hacer con un partido marginal, con un partido peligroso, antisistema, que plantea cosas francamente subversivas. Pero es que, sinceramente, no es el caso. Ayer escuchaba yo en un politólogo, ¿no? Se llaman politólogos, en 24 horas, explicaba las razones, justificaba, de alguna manera, las reacciones de Vox con tres palabras. Y empleaba 30 para decir, ojo, que yo no tengo nada que ver con Vox, ¿eh? Ojo, que yo condeno a Vox, ojo, que Vox es fascista, no sé qué. Es que, insisto, parecemos idiotas. No somos capaces de explicar con toda claridad cómo estamos asistiendo a un pleito, a una trifulca generada por un partido que pone en duda la democracia española, que pone en duda la monarquía parlamentaria, que pone en duda el régimen del 78. Y este es el partido que nos está convocando para que pongamos freno a un otro de extrema derecha, de ultraderecha, como se llama ahora, pero que, por ejemplo, en la conversación de Irene Montero, es que yo no he Lozano, encontrado...
Lozano, Irene Lozano, Montero... No,
perdón, Irene Lozano.
Irene Montero no da entrevistas
a este programa. La verás por aquí.
Irene Montero tiene vetado a este periodista.
Sí, sí. Lo único que he encontrado en el discurso de Irene Lozano respecto a vos es que no son partidarios de las vacunas, que están en contra de las vacunas. Pero lo demás es todo, Antonio, discutible. Yo, o sea, que estén en contra de la globalización y que sean euroscépticos. No, pero me parece mucho peor estar en contra del régimen del 78.
A ver, yo no entiendo, Antonio, perdóname, por qué hay que justificar en un extremo la homologación del otro. O sea, yo no sé, claro, por qué hay que mencionar a Bildu para blanquear a Vox ni viceversa. De verdad, yo creo que Vox está haciendo una campaña xenófoba repugnante. Y eso no significa que quienes están estipulando a Vox sean las izquierdas, ¿vale? Pero no hace falta abrazar un extremo para justificar el otro ni viceversa. Se puede, claro, perfectamente a la vez, y es no sé qué distancia, condenar la extrema izquierda y condenar la extrema derecha. De verdad, se puede y se debe, ¿eh? O sea, no...
Ya, pero en el centro de la campaña de la izquierda está en las amenazas, sí, y no ese cartel contra los menas que es vergonzoso.
No, claro, por eso digo, pero que es que ese cartel es la expresión absoluta de un partido xenófobo. Ya está, pues tengamos en cuenta que esa es una opción xenófobo tan radical como la otra, y no se puede apelar a una radicalidad para bendecir la otra, ni viceversa, ¿no? Digo que ese juego es una perversión, y es la esencia de la polarización.
Es tan xenófobo, sí, que lleva un negro, de cabeza de lista por Barcelona, ¿no? Y claro, ese es un problema europeo muy grave. No, yo entiendo que hay que llamarle racistas, xenófobos, pero de verdad es que no lo son. Yo conozco a Iván Redondo y no veo que sea un racista, ¿no? Ni conozco a... Y hombre, una persona como Abascal, que llevaba la diana en su nuca, es que claro, es decir... Sí, claro, es que al final lo que no podemos comprar es la basuría ideológica de Podemos, ¿no? Es decir, no podemos comprarla.
Yo no la he comprado nunca, Paco, nunca la he comprado, ¿eh? Ni un gramo.
No, pero si no te digo que digo en general, ¿no? Digo, no estoy atacando a mi amigo Rubén, digo en general, no podemos comprarla, porque es que si no caemos en el error todos, yo el primero, de pensar que Vox es igual a lo que pasa en Alemania, a lo que pasa en Holanda, etcétera. Yo no veo vestido de neonazi a Iván Espinosa de los Monteros, o a, lo digo como ironía, obviamente, ¿no? O a tantos otros dirigentes de Vox que vienen, por cierto, del Partido Popular. Es que una cosa es que sea una derecha conservadora, patriótica, dura y que no nos guste, o si nos guste, me es igual, ¿no? Pero es que no
pero
es...
Pero hay que señalar el error.
¿Cuál
hay que error? Señalar el error. Mina, o sea, acudir al odio a fomentar... O sea, yo lo que le critico a Podemos es su uso y su recurso al discurso del odio. Y acudir al odio, en este caso, entre los menas y los abuelitos, pues me parece lamentable. Que sí, que no he dicho xenófobo, pero he dicho vergonzoso.
De un... de un país centroeuropeo importante, me ponía ese mismo ejemplo y no era precisamente de derechas, ¿no? Una vez estábamos hablando, no pude ver qué embajadora, y me dijo, oye, el problema que tenemos es que las abuelitas se quejan de que llegan los inmigrantes, les damos 4,000 y pico euros, me hizo gracia la cifra, que debe ser parecida, ¿no? Y ellas cobran 2,000 euros, ¿no?, de pensión, ¿no? Y se quejan de eso. Bueno, ese es un problema que Europa tendrá que afrontar, porque es que existe. Es decir, el problema de la inmigración, aunque no hablemos de ello, es decir, o podemos hacer, oye, lo de puertas abiertas, ¿eh? Yo, puestos a quedar bien en Twitter, voy a ser el más solidario, no, y 5 euros más.
De todas maneras, el problema es muy distinto en España que en Francia, por ejemplo, de donde se inspira a Vox en este caso.
Bueno, yo creo que Vox inspira en muchas más cosas más complicadas, ¿no? No solo en Francia. Oye, y veremos si Marine Le Pen las elecciones presidenciales, ¿qué vamos a decir?
La tesis central de Vox, la tesis central es que esto no se está discutiendo en la sociedad y que los medios no hablamos de ello. Y eso no es verdad. Los problemas de la inmigración en España son otros distintos. En Francia el problema es que colapsó su modelo de asimilacionismo, el modelo republicano asimilacionista. Y ese es el problema que tapaba la clase política francesa. Pero bueno, por eso salió, por eso Marine Le Pen convirtió eso en un vector.
De todas maneras, nos hemos ido del asunto.
Un problema, ¿eh? Sí, nos hemos ido del asunto y tengo que hacer una pausa. Ya se os ha olvidado a todos, pero hace cuántos meses, en el Congreso de los Diputados, la noticia fue que Pablo Casado rompía con Vox para siempre y que anunciaba que jamás volvería a contar con ese partido porque no quería parecerse a él. No sé cuántos meses han pasado, pero seguramente son pocos, ¿no?
No, y que el gobierno de Sánchez proclamaba como partido de Estado a Vox.
Sí, eso fue en enero.
También se nos ha olvidado. Sí. También se nos ha olvidado.
Y luego esto que le recordamos ahora a Irene Lozano, es que Gabilondo hace un mes estaba diciendo que él cómo iba a querer a Podemos formando parte del gobierno de Madrid si era extremista y radical y confrontado y no sé qué, cuando forma parte del gobierno de España. Pero bueno, estas cosas que...
Lo cual nos lleva al fondo de la cuestión, que es lo que planteaba John al principio, que es esa venenosa mezcla, ese venenoso híbrido entre valores y cálculos electorales, entre votos y principios, que es lo que estamos viendo.
Enseguida Ignacio Rodríguez Burgos nos va a contar cómo está la actualidad económica de esta jornada. Antes hacemos una pausa, y antes de la pausa incluso le voy a recordar que esta tarde en La Brújula con Juan Ramón Lucas se emite el espacio del ahorrador de Banca Mark, los mejores consejos para invertir en sostenibilidad de la mano de Banca Mark, que es el banco más solvente de España. Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a las noticias económicas de la mano de Línea Directa Aseguradora, que es noticia también porque es la compañía líder en la venta directa de seguros y va a dar mucho que hablar en los próximos días con su salida a bolsa. Información de la bolsa y otras cosas tenemos, Ignacio.
Pues sí, tenemos muchas cosas hoy esta mañana, vamos cargaditos, así que las bolsas europeas toman un respiro en sus avances, el mercado español pisa el freno, ahora desciende un 0,43% a los 8.664 puntos. En los mercados hay preocupación también por la evolución de la pandemia en Asia, concretamente en India. En el selectivo de la bolsa, el fabricante de aerogeneradores Siemens es el que más sube, cerca del 2%, seguido de las farmacéuticas como Grifols, Farmamar, Almiral, que destacan en la parte alta junto con Telefónica y Endesa. Pero el valor que más avanza ahora mismo en el mercado es en el mercado continuo, es Duro Felguera, por el desbloqueo de la ayuda del rescate de la SEPI a esta ingeniería. Esto cuando la atención se centra en los planes de recuperación de los diferentes gobiernos europeos. Hoy el Consejo de Ministros debe aprobar aquí el plan de recuperación español, donde lo más destacable es la falta de concreción en reformas clave como la reforma laboral o, bueno, eso de la derogación de la reforma laboral lo contábamos esta mañana, sí, ¿no? La ministra hablaba que esto era un fetiche. Sí que hay reducción en tipos de contratos, tampoco hay concreción en el tema de las pensiones. Por cierto, hablando de pensiones, el gasto en pensiones crece un 2,6% y marca nuevo récord en nuestro país, 10.136 millones de euros de factura. Y la otra constante de los planes de recuperación, sobre todo en el sur de Europa, ya sea Italia, Grecia, Portugal, es que no hay subidas fiscales, sino incluso hay bajadas, recortes fiscales, ya sea en Portugal o sobre todo también en Grecia, donde no solamente hay rebajas fiscales, sino que también disminuyen las cotizaciones sociales. La recuperación de la crisis se va a transformar también en una carrera competitiva entre los socios comunitarios para atraer capital, y no solamente fondos europeos, sino también capital privado. Así que ya veremos a ver cómo termina esta carrera de los planes de recuperación.
Lo contaremos. Gracias, Ignacio, que tengas buen día.
Línea Directa, después de 26 años revolucionando el sector asegurador, será la primera compañía española en salir a bolsa en 2021. Línea Directa mantiene un contacto directo con sus clientes por teléfono o digitalmente y para ello cuenta con más de 2.500 profesionales que trabajan con el objetivo de lograr la satisfacción de sus más de 3 millones de asegurados. Línea Directa, una compañía con valor.
¿A quién indulta esta mañana Rubén Amón?
Pues en concreto al candidato Val, cuyo nombre Edmundo parece entresacado de tu santoral apócrifo, Carlos. Edmundo se llama Edmundo porque nació el día de San Edmundo. Ya podría haber nacido otro día, San Juan como John Muller, San Antonio como Casado, San Francisco como Maruenda. Pero es cierto que el patronímico y el insólito apellido le conceden originalidad, por no hablar de su lugar de nacimiento. Como todo buen madrileño, Edmundo Val no nació en Madrid, lo hizo en Huelva hace 53 años. Y no tendréis noticia de su acento andaluz. Se le ha ido consumiendo porque se trasladó muy pronto a Madrid y porque los estudios de derecho acostumbran a poner orden. Val los llevó tan lejos, los estudios, que llegó a convertirse en abogado del Estado. De esas experiencias proviene su amistad con Martínez Almeida, su beligerancia contra el clan Puyol, sus iniciativas contra los futbolistas evasivos y evasores, Messi, Cristiano, y la persistencia con que atribuyó el delito de rebelión a los artífices del Prusés. La discrepancia con las expectativas del gobierno le costaron el puesto, pero Albert Rivera lo convenció para revestirlo con los galones de diputado. Un viaje breve e intenso, Val recorrió la gloria y la decadencia de Ciudadanos y ha aceptado la candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid, asumiendo que se trata de un puesto desesperado. No ya por la implosión de su partido, sino porque las aspas de la polarización tanto discriminan las opciones moderadas como amortiguan el jaleo del caballo de hierro de Edmundo Val. Me refiero a su Harley Davidson, un camino de evasión que Val emprende con la chupa de cuero y abstraído en la música de Loquillo de Chuck Berry, esperando el milagro del 5%.
Así termina la columna de Félix de Azuda en el País. Siento que va a votar por la resurrección, que a estas alturas es votar, entiende él, a Ciudadanos. Hola Marisol Parada, buenos días.
Buenos días, Carlos Alsina.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Y los Callahan bien, ¿no?
Los Callahan mucho mejor, porque son el zapato más cómodo, ya sabes. Y os presento la nueva colección Primavera-Verano de Callahan, ya disponible en callahan.es. Tienes las últimas tendencias, colores y diseños fabricados con los mejores materiales y equipados con su exclusiva tecnología Adaptation, que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Prepara tu armario y disfruta caminando esta primavera con Callahan Adaptation, fabricados en España por expertos artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es.
Pues deseo que tengáis un día maravilloso. Antonio Casado, hasta el próximo día.
Hasta luego, no te metas en líos.
Adiós, disfruta de tu primera dosis de la vacuna. Adiós, Paco Maruenda, hasta el próximo día.
Que seas feliz, Carlos.
Hay que explicarlo todo. Gracias, Paco. Adiós, John Muller, hasta la próxima.
Adiós, Carlos. Adiós, contertulios.
Adiós, cuídate mucho. Adiós. Amón, hasta mañana, que tengas buen día.
Hasta mañana, Carlos, buen día.
Adiós. En cinco segundos escuchamos las señales horarias. Esta hora.